www.cl.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Senator International, CMPC, 100 años, Banca Digital de Banco Vice, Sura Inversiones, Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, y Ford Summer. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cuál es el nexo de personal? ¿Cuál es el nexo de personal? Hoy en día llamé a una persona a un teléfono fijo y el anexo y salió como olor a humo, como señales de humo, como que antiguo, lo paso, lo transfiero, rebotaba el llamado. La señorita me dijo, ¿sabe qué, señor? Lo siento, los teléfonos están arriba en los escritorios, pero no sé si están enchufados. Qué antiguo me sentí. No me queda otra. ¿Cómo estás, María José Soto?
Bien, Matías del Río.
No, es que quiero llamar a personal porque ¿ya? Nadie mandó el memo triplicado que indica que hay que mandar.
Es que ahora tenía que ser por historia de Instagram.
Hay que mandar un triplicado. No me vengan con cosas modernas. Ni con TikTok, ni con Instagram. No se hagan los millennials aquí. Yo quiero triplicado, memo, al anexo de personal. Porque José Ríos no llegó hoy día.
Bueno, se merece un día de descanso de ti, pues, Matías del Río.
Pues si lleva 2 meses trabajando aquí, ¿cómo va a tener un día de descanso? Lleva 2 meses y lleva 1 de vacaciones. Bueno, 3 viajes en 2 meses.
No, nos mandó a decir que necesita descansar de ti un rato.
Ni el canciller. Así es, María José Soto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué gusto tenerte aquí.
Como siempre, yo también.
Como siempre, como siempre, como siempre. ¿Qué podemos decir de hoy?
La jornada,
el día marcada por los acuerdos constitucionales y de aquí, que o los desacuerdos, las votaciones. Mañana se empieza a votar tempranito.
Sí.
Es un partido a cuatro sets. Se votan 4 cosas distintas. Vamos a entrar luego a eso. Pero hay idas y vueltas, hay, mira, interesante, me encontré en el ascensor aquí con los muchachos de Política de la Tercera, perdimos como 3 ascensores, pero nos quedamos conversando. Tienen muchos análisis, muchas vueltas para darle. Aquí, naturalmente, no hay quien tenga o no tenga razón, hay mucho de estrategia política. Al final, no hay mucha duda de qué cosas van a salir, pero estrategia política, qué señales das para afuera, porque eso me da la indicación de que cada vez nos acercamos más a años electorales.
Claro.
¿Mm? Bueno, y se me ocurre algo como, está muy líquido, por ejemplo. Yo un término.
Igual hay que contextualizar que se trata de la reforma constitucional que va a permitir el plebiscito.
Que habilita
un cambio. Exacto, un proceso constituyente que va a partir con un plebiscito. Ha habido conversaciones de los últimos días, ayer una reunión, hubo un acuerdo que hoy día en la mañana se cayó porque Renovación Nacional tomó otra decisión.
Porque se caía el acuerdo del 15 de noviembre.
Exacto, porque hay diferencias, siguen las mismas diferencias del día 1 después del acuerdo del 15 de noviembre, que es por paridad de género, voto indígena, etcétera. Todavía no se logra poner de acuerdo y, bueno, mañana va a ser un día clave y las advertencias están en La Moneda. El propio ministro Ward dijo que es necesario honrar el acuerdo por una nueva constitución. Si no, mañana se rechaza, la cosa se nos pone más grave. Recordemos que hay una presión de fecha para que el CERVEL se prepare para plebiscito. Por lo tanto, están todas las apuestas a que mañana se logre un acuerdo desde el Congreso.
Vamos a conversar sobre eso, ¿te parece?
Ya, pues.
Me gusta cuando la política nos regala, se pone pródiga en la entrega de lenguaje. Por ejemplo, lo que se vota mañana es un proyecto de ley que habilita un proceso constituyente. Habilita. Ese término yo me acuerdo de Gorosito, cuando habilitaba el Mago Valdivia, cuando habilita. Eso es como jugar de 10. Pero aquí, un proyecto de ley, José.
Perdón.
Millennial.
Perdón.
Esto es como los niños en la mesa. Deje el celular.
Nunca más.
Deje el celular.
Ay, me reta todo el mundo.
Habilita. Se habilita el proceso constituyente. Oye, en la Araucanía renunció el intendente Atón. ¿Qué indica eso? ¿Habrá una carambola de lo de Uvilla? El hombre de las nieves que deja el cargo.
Era cercano de Uvilla. Era cercano a Uvilla. ¿Sí? De hecho, hay algunos que lo plantean como un hombre de Uvilla.
Es un hombre que viene de la empresa privada, de las telecomunicaciones. Fue gerente general mucho tiempo de Telefónica del Sur.
Sí, pero conocida, siempre hay alguien que llama a alguien.
Ahí llegó a la subsecretaría de telecomunicaciones en el primer gobierno de Piñera. Y después agarró la política y es un hombre de allá, pero yo no sé, Uvilla no es de los muchachos de la patrulla juvenil.
Oye, se fue choreado, sí, porque de hecho puso en su Twitter, después lo tengo por ahí anotado, que él habla de que hay que ser funcionario público y hay que parar con el proselitismo político. Se va como con un mensaje público de... Algo pasó ahí, claramente, por esta renuncia.
¿Qué manera de irse a pique lo que se había avanzado? ¿Cuánto estuvimos esperanzados? ¿Se acuerdan ustedes en avance en la Araucanía? Uh-huh. Cuando hubo esos acuerdos, hubo esas fotos muy simbólicas de un lonco
con el ministro Moreno.
Pero que esa foto del lonco, de un lonco con un miembro de la familia Lutzinger Mackay, sí, hubo reconocimiento, se había avanzado en cosas que nunca la habíamos visto.
Antes de Catrillanca.
Eso, pues, por eso, claro. ¿Cómo se torció y todo se quebró el ala de un proceso? Y esto te lo digo con algo conocimiento de causa, porque estuve en la Araucanía el año pasado en un seminario de Corpa Araucanía, dos días, y ese era el sentimiento general, que claro, el gobierno lo había dejado como prioridad, y ahí también marca el antes y el después de Andrés Chadwick como ministro del Interior. Es decir, ¿cómo marca Catrillanca este gobierno, pero hacia sangre y fuego? Que bueno, el 18 de octubre también lo va a marcar, pero en fin, ahí están... Ahí están.
Además, desde el Vaticano llegaron noticias a propósito de la decisión del Papa de eliminar el secreto pontificio, que no es el secreto de confesión. Ojo con eso, son distintos, porque el secreto pontificio es cuando hay procesos canónicos, son investigaciones judiciales.
¿Qué tienen?
Investigaciones que hace. Claro. Eso fue lo que se libera.
Es bien evidente, porque si se levantara el secreto de confesión, nadie más iría a confesar.
Claro, pero evidentemente que la excepción que hizo él fue como en los casos de abusos, casos de pedofilia y casos, claro, de personas vulnerables.
Pero si hay alguna persona que va a confesarse de un delito, de bueno, el caso de no justicia penal, pero de un pecado en ese caso, que tiene su arista delictual, pero va un pecado por un abuso, una pedofilia, por violación, uh-huh, y si no tuviera secreto de confesión, sencillamente no iría a confesarse. El otro es el que tiene valor, el levantar el secreto pontificio, porque, es la información que maneja la Iglesia, y la Iglesia no puede prestarse para, salvo que esté bajo confesión, que tenga secretos para esclarecer casos en las justicias de los países. Sí. Interesante la jugada. Y hace otro cambio el Papa. Lo vamos a comentar más adelante.
Ya pues, ¿qué más tenemos? A ver, la Fiscalía habló de eso.
Colo-Colo reforzándose, no sé, sí, si está dentro, si la profesora Ravizza trae esos datos, ¿sí?
Sí, los trae.
O trae puras
y la, bueno, la, trae las novedades campo de La Roja también, que va a tener súper, sí, difícil con Uruguay para Qatar.
Sí.
Complicado, ¿no?
Sí, no, está difícil, Colombia y... difícil. Pero la verdad, como estamos parados hoy día, es difícil hasta con Togo.
Ah, con
Tonga. Con Tonga.
Con Tonga, ya, ok.
Con Tonga, si estamos con la cabeza estamos en otro lado. Mal. Estamos dedicados a quién está peleado con quién, quién es de la banda Pitillo, quién es de aquí, estamos en la tonterita todavía.
Pucha, que estamos mal que se vaya rápido este año.
Año me seguiré que se fuera la banda Pitillo, ¿no? No. 7:07, estás en Duna.
Nada personal. Quique Yar, ¿cómo estás?
Dice que Javier, ¿está claro el sumario interno de quién fue el que no avisó que no venía José,
sí,
Ríos hoy día?
Pero Contraloría va a hacer la declaración.
¿Pero hay secreto pontificio aquí o vamos a saber la verdad?
No, vamos a saber la verdad. Vamos a saber la
reclame
verdad
a la FIFA, jefa.
¿Por qué no llegó José Ríos? ¿Quién no dio aviso? ¿Dónde está el memo? Que era un memo triplicado y con llamado al anexo. Y las explicaciones del caso.
Sí,
Contraloría. Que se descuente el día de vacaciones, eso desde ya.
Te vamos a pasar,
sí,
la Josecita.
Contraloría va a emitir ahí el sumario al respecto.
Está muy bien.
Así que esperamos. ¿Vamos ahora con los titulares?
Hay algunos que dicen que están tus huellas digitales ahí detrás, que a ti se te había avisado que tú no diste aviso.
¡Oh! Pero no. Matías del Río, ¿qué pasa? ¿Por qué llegaste tan ponzoñoso?
No, sí, pero es lo que dicen los muchachos. Yo quiero al tiro al aire.
No, Matías.
Negado, lo niega.
Completamente.
¿Sí? ¿Sí? ¿Todas las versiones?
Todas las versiones.
Muy bien. Sigamos
con los titulares. Vamos. Finalmente, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó por unanimidad la nueva oferta que hizo el gobierno para reajustar los sueldos del sector público. Durante esta tarde, el ministro Ignacio Briones presentó una propuesta final, la cual considera un reajuste de 1,4% para los sueldos sobre los 3 millones brutos, ante la posibilidad de que los parlamentarios rechazaran lo propuesto inicialmente por el Ejecutivo. y tolerancia cero frente a las manifestaciones no autorizadas en bienes de uso público, anunció hoy el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. A través de Twitter dijo que no permitiremos que unos pocos entorpezcan el funcionamiento de la ciudad para la inmensa mayoría. Declaración que se da en un contexto complejo, a casi 2 meses de concentraciones casi diarias, y de hecho, el viernes pasado se registró un multitudinario concierto de los Bunkers junto a Inti Illimani en Plaza Baquedano, que no contó con la autorización. Y en noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el juicio político en su contra es una declaración de guerra a la democracia y exigió el cese inmediato de lo que calificó como una fantasía. A través de una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el mandatario estadounidense exigió estos términos. Y en el deporte, Reinaldo Rueda valoró el calendario que tendrá La Roja en las próximas eliminatorias. El sorteo realizado este martes en Paraguay determinó que nuestra selección iniciará el proceso con 2 duros encuentros ante Uruguay y Colombia respectivamente. El seleccionador nacional dijo que esta selección se tiene que preparar para luchar y clasificar hasta el último minuto.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes. Muchas gracias, Enrique. Javier, de lo que no hablamos, y tú te referías también algo a esta ocupación de las vías públicas, todos los muchachines del TAC, después de llegar a un acuerdo la semana pasada. Ahora, lo único que no le puede criticar a uno a los no más TAC es que no han sido consecuentes, porque el día que firmaron dijeron que seguían movilizados.
Así es.
Y se han movilizado. Otra cosa es que genera bastante indignación el que se movilicen como lo hacen. No son exactamente el segmento de la población más afectado, ni más complicado. Y solo decirle una cosa, porque si no quieren más TAC, entonces las carreteras tienen que ser todas gratuitas, ¿no es cierto? Las tienen que pagar alguien, las pagará el Estado. Pues bien, es justo que alguna señora de Cholchol, de Chonchi, otra señora de Chibuchibu y alguien de Chihuayán te pague la Costanera Norte, si no ha viajado nunca ahí. ¿No es más justo que la paguen los que la usan? No sé, digo yo. Digo yo porque yo la uso. Y a mí no me gustaría que mis viajes diarios los pagara un campesino de Lebu. Me parecería por lo pronto injusto.
Así es. Bueno, el movimiento dicen que son los únicos que han logrado cosas, que han tenido acercamientos con las autoridades, pero siguen movilizados y hoy día tuvieron ahí un problema en el sector de Kennedy, cerca de un mall que está por ahí cerca.
Y es que no todos tienen camiones para cortar las vías, po.
Así es, tiene una fuerza muy grande.
Es la misma diferencia que había entre los estudiantes universitarios que lograban la gratuidad versus los parvularios que no lograban que los escucharan. El que tiene más fuerza, entonces una sociedad con el que llora no mama, el que tiene más fuerza. O sea, ¿vamos a una sociedad de los forzudos? ¿Ese es el anuncio? ¿Ese es el aviso? ¿Esa es la invitación? ¿O vamos a hacer una sociedad con Estado de Derecho donde lo que aplica justamente es que cada uno tenga derechos y deberes y haya leyes que nos rijan a todos por igual? Porque si es con los forzudos, avisen. Vamos contratando seguridad, porque yo como no me la puedo con los forzudos, contrataré, no sé, dos guardias para andar por la calle. No, a mí no me tinca mucho eso. Entonces tengo 2 camiones para atravesar una vía y se lo impongo a los demás y pasan cuando yo diga. No, a mí por lo menos esa sociedad no me tinca mucho. Que avisen los que les gusta para que hagamos un plebiscito, una consulta, hagamos. Que les vaya muy bien, Enrique Javier.
Gracias, María.
María José Soto, 7:00 p.m. Se pelaron el reloj. Aquí, 12 minutos.
Esto es Duna.
Nada personal. ¿Tú conocías este reloj?
Sí, pongo.
El Rhythm, reloj es de gran categoría este reloj. Si nos siguen ustedes por streaming lo pueden ver, un reloj de gran categoría, es de gran precisión satelital.
Pero es muy chiquitito, siempre se me pierde, no logro ver la hora.
Tiene más años que los que llevan Nicolás Vergara en esta radio.
No quiero decir nada.
Lo que habla de prestigio, más de trayectoria.
Más de los años que llevas tú en los medios de comunicación. Eso también.
No, eso es. Ya, 7:13, esto es Duna.
Nada personal, pero no le digas tantas veces.
A ver si estás con. A ver si estoy, es como, si no estoy es como con Don Millennial. Es como Don Francisco cuando le decía. ¿Cómo se llama?
Tengo que parar de la
a Don Manuel. Don Francisco le decía a Don Manuel. Era con Rinzo. Lava siempre blanco. Algo así. Entonces sí, de repente. Sí. Don
Francisco, sábado gigante tu programa, no sé qué.
Don Francisco iba caminando mañana y le decía: Rinzo, lava siempre blanco. Entonces yo siempre le digo: esto es Duna.
Nada personal.
Muy bien. María José Soto, 7:13.
Ya, vamos a la materia.
Vamos al Congreso Nacional. Estuve hace pocos minutos hablando con un par de parlamentarios para saber cómo está la cosa, cómo está el mambo allá.
¿Qué te dice?
Está movido, pero en este momento se está votando reajuste al sector público. Sí. Pero se sabe que la teleserie es mañana.
Pero espérate, que la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la oferta nueva que hizo el gobierno a todo esto. Paréntesis, ya.
Claro, yo hablé hace un rato, una horita, estábamos en esas votaciones.
Ya.
Pero sabemos que la preocupación de mediano y largo plazo está puesta en el proyecto de reforma constitucional o en el proyecto de reforma para habilitar un cambio constitucional.
Sí. cambios al capítulo 15.
Exactamente. Y sabemos, para contextualizar así más, menos, a grosso modo, para no contarles toda la historia de nuevo, porque esta serie ya la venimos viendo hace rato, que un poco en el capítulo anterior, vimos que quedamos en que se...
En
la noche del 15, la madrugada del 14 al 15 de noviembre, en ese acuerdo muy transversal, desde el Frente Amplio y no todos sus partidos hasta la UDI, firmaron este acuerdo para iniciar esta ruta a modificar la Constitución, luego hacer plebiscito y plebiscito de entrada, plebiscito de salida y tener una Constitución en aproximadamente en un año y medio o dos años más. Era un acuerdo que salió muy en lo macro y se sabía que había cosas que quedaron algunos flecos sueltos. Y se nombró en su momento algo que no se hizo mucha cuestión, pero yo creo que es súper valioso recordar que la clase política se puso de acuerdo en un arranque de generosidad que hubo en ese momento, de que iba a tener la comisión técnica que iba a dibujar este plano, el plano para construir la casa, pero dibujar el plano, 14 especialistas, 7 y 7. Interesante, no representando las fuerzas políticas, sino que 7 de oposición, 7 de gobierno, con la voluntad de generar la letra, el trazado exacto de cómo iba a ser, con las fechas, con los números de personas, con los plebiscitos. Pero hubo tres puntos que no lograron ponerse de acuerdo, pero dado que terminaron los plazos, dijeron, ¿saben qué? Cerremos cómo está el acuerdo y dejemos los tres para después. ¿Qué son los tres cosas? Tiene equidad entre hombres y mujeres, o sea, se llama
paridad de género.
¿Cómo se incorporan pueblos originarios y qué sucede con los ciudadanos independientes que quieran formar parte del proceso constituyente, que quieran ser constituyentes?
Y el tema de los dos tercios, para cerrar.
Y los dos tercios, claro, si es que se necesitaba o no dos tercios para cerrar la constitución. ¿No es así?
Claro.
Es decir, no solo se votaba dos tercios cada uno del articulado en detalle, sino el paquete completo se necesitaba o no.
Y si era una foja cero.
Tal cual.
O se quedaba la misma
constitución. En eso estábamos, quedó fuera, y una de las cosas que se acordaron ahora, porque hay plazos que el CERVEL puso para que alcancemos a hacer los plebiscitos de abril, es que se requiere rápidamente, y estamos en la quemada, tiene que entrar el proyecto de ley que diseñó este equipo de 14 expertos. Si ese proyecto se vota mañana en la mañana, desde que lo entregó el grupo de los 14 hasta que mañana se vota, se incluyeron indicaciones tendientes justamente a regular estas tres materias que quedaron pendientes.
Claro, y de ahí lo que pasó ayer, que fue lo último y que hoy día se cayó, fue que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que está encabezada por el diputado Matías Walker, logró un acuerdo con casi la mayoría, a excepción del voto comunista de Hugo Gutiérrez y de Tomás Hirsch, del Partido Humanista.
¿Qué han dicho que no iban a votar?
Que en realidad ellos vienen un poco diciendo que no a todo, están excluidos totalmente del acuerdo. Y lo que se llegó fue que iba a haber 50% de representación de mujeres en este órgano constituyente, iba a haber 18 puestos garantizados en la Comisión Constitucional para representantes de los pueblos originarios, y iba a haber la posibilidad de que los candidatos independientes puedan agregarse en listas para poder de alguna forma equilibrarse en función del poder que tienen los partidos políticos. Ese era el acuerdo al que se había llegado, y ese había contado con apoyos de la oposición, con rechazo de la UDI y con algunas abstenciones de RN y con un voto transversal de mujeres.
Tan rechazo de la UDI no era, porque ya es que Lindbergh Zellweger antenoche estaba en la foto firmando un acuerdo con los
presidentes del partido. Lo de anoche fue rechazado por diputados como Coloma, por ejemplo, gente que está en la Comisión de Constitución. La UDI lo rechazó. Y en paralelo había un acuerdo que habían hecho diputadas de distintos partidos, entre ellas de Renovación Nacional, como la Marcela Sabat, como la Erika Oliveira, que para poder poner esta representación de mujeres en el órgano constituyente. Y por lo tanto, esa más o menos era la línea de cómo iban a votar las mujeres de RN mañana. Sin embargo, hubo distintas reuniones y presiones que planteó la UDI, especialmente a Renovación Nacional, diciéndoles que esto era faltar al acuerdo del 15 de noviembre, porque el 15 de noviembre no se había ahondado en eso, entonces estábamos pasándolo a llevar.
Además, el acuerdo del 15 de noviembre dejó explícito que no se le podían agregar más cosas.
Claro. Ese era el original.
Estas indicaciones a juicio de la UDI no va a lugar. Dice, hagan un proyecto de ley después modificándolo con los...
La UDI vota no, la UDI no está a favor del proceso completo, entonces sabemos que la UDI siempre va a estar rechazando permanentemente.
Sí, digamos. Pero hay que considerar que la UDI estuvo el 15 de noviembre de la noche, pese... Eso es lo que la UDI le alega a Renovación Nacional. Dice, yo fui al acuerdo del 15 de noviembre en la noche. Firmé, pese a que no estoy de acuerdo con la nueva constitución, porque dijeron que iban a votar que no, pero estuvieron de acuerdo con exponerlo al voto popular. Entonces dice, si yo accedí a llegar a un acuerdo con todos ustedes por el bien amplio del país en algo que ustedes saben que yo no estoy a favor, no me cambien las reglas de juego, porque me subí bien a contrapelo para no echar abajo todo el proceso, para darle ambiente, para darle espesor, para darle valía a este acuerdo, pese a que la UDI legítimamente, aunque sean minoritarios, no sabemos, pero aunque sea un partido, hay que reconocerle que estuvo por firmar algo, por hacer un acuerdo. Entonces ellos dicen, no sean chuecos, esto lo digo yo, no lo dicen así, no sean chuecos, porque ahora quieren agregarle cosas que no están en el acuerdo. Si estuvieran, yo no hubiera estado en el acuerdo.
Bueno, en cualquier caso, Renovación Nacional, ayer lo que yo te decía, estaban los votos de la Marcela Sabat, de la Erika Alvarez, de la Jimena Ozandón, y generó tanta molestia en algunos diputados, por ejemplo, de Reina, la Paulina Núñez y Gonzalo Fuenzalida, estaban ahí, se pararon y se fueron. Estaban en contra de que sus diputadas también votaran a favor de este acuerdo que se había llegado en función de la paridad, que hubiera representación equilibrada de mujeres y hombres. Pero es
hacerlo a través de este procedimiento. No es que estén en contra en RN. En RN no es que estén en contra, sino que porque están a favor de la paridad, quizás con fórmulas matemáticas distintas, pero lo que no quieren es poner en riesgo su relación con la UDI, porque la UDI dice, hay un acuerdo del 15, honrémoslo.
Sí, pero la UDI no ha defendido la paridad de género, digamos.
La UDI tiene su fórmula y cada partido...
Y por lo tanto, de alguna forma, llevarse en función de lo que está planteando la UDI es dilatar algo que hay un montón de diputadas que vienen haciéndolo como campaña, que es, por ejemplo, Marcela Sabat, que viene peleando por la paridad de género hace tiempo, y ya ven esto una oportunidad clara, se organizó con diputadas y se hizo, digamos.
Vamos a ver cómo va a votar Marcela Sabat, por ejemplo. Porque aquí no solamente lo que hay que garantizar es cómo pasa cada uno de los proyectos, sino que cómo tú tienes relaciones políticas en bloques políticos. ¿De qué sirve tener un bloque político si llegó a un acuerdo contigo y llegado el momento de la votación votas distinto? Ahora, lo inexplicable es por qué la derecha quiere hacer parecer como que solamente la izquierda es partidaria de las mujeres, cuando más bien los votos de las mujeres han sido para la derecha. ¿Por qué quieren aparecer? Es que resulta más incomprensible como aparecer, ¿no? Yo no creo que sí sea, pero como contrario a la incorporación de los pueblos originarios, cuando en la región eminentemente mapuche, que es el pueblo originario mayoritario, en la derecha suele ganar al galope. Entonces, aquí hay un error estratégico muy complejo, pero cada uno tiene derecho a establecer su propia estrategia, y es lo que vamos a ver mañana. ¿Qué es lo que me decían los parlamentarios de distintos lados? Mañana se votan cuatro cosas, a ver si me acuerdo las cuatro exactamente, pero no las alcancé a notar todas. Pero lo que se vota primero es que se vota el acuerdo del 15 de noviembre, y ese va a pasar sí o sí. Nadie va a estar en contra, hasta ahora lo que se sabe, casi transversal, va a pasar sí o sí. Luego va a venir el de las mujeres, y como está planteado, probablemente se va a rechazar, si es que va con las indicaciones. Con las indicaciones se va a rechazar el de pueblo originario, como está planteado, para plantearlo después de otra forma.
Claro.
Y hay otra discusión muy interesante, que es la del plebiscito de salida.
Claro.
Y hay dos posturas. ¿Qué pasa si hay convención? O sea, hay asamblea constituyente, con el nombre que le quieran poner, pero hay una asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente construye una constitución nueva, llega el cuerpo constituyente nuevo, la exponen a la votación popular y gana el no, que no le gusta esa constitución tal cual se armó en un año y medio. ¿Qué pasa allí? Bueno, lo que no está muy claro, y hay quienes dicen, bueno, si no hay nueva constitución, tiene que regir la que está, porque un país sin constitución es un poco raro. Y otros dicen, no. Si se vota que no y pierde la constitución, que es un escenario no creo que sea muy probable, pero si es que llegase a perder ese proyecto ya el proyecto de constitución armada, algunos que dicen que tiene que mantenerse de manera ilimitada en el tiempo el constituyente, el cuerpo constituyente, hasta que se llegue a un acuerdo.
Claro.
Y ahí.
Y no disolverlo, por lo tanto.
Y no disolverlo. Y ahí donde ahí hay encontrones más fuertes, y ahí no sabemos cómo se va a votar, pero son las posturas que están en juego.
Recordemos que esta reforma constitucional necesita 2/3 para la consulta, que son 103 votos, y 3/5 para normas sobre las cuotas, que son 93 votos. Es como el cálculo, y es lo que se espera entonces en el debate de mañana, que yo creo que va a ir por lo que tú planteas, que se van a rechazar lo que tiene que ver con las cuotas, con indígenas y con independientes, y se va a aprobar la.
Sí, pero las cuotas no cualquier cosa. Por ejemplo, ¿dónde está el kit de las cuotas? No es que haya, hasta donde yo conozco, no hay ningún grupo político que no. No sé la UDI, puede haber sectores en la UDI, pero no están, por lo menos no muy visible, que no quiera que haya una fórmula de facilitar la equidad de género. Lo que hay es cómo se logra, con qué fórmula, qué matemática se va a usar. Por ejemplo, en RN son, la mayoría de lo que uno ha podido leer y escuchar es que son partidarios de establecer cuotas, pero no necesariamente que te garanticen el 50-50 al momento de elegirse, porque eso, dicen, podría ser muy antidemocrático en cuanto a la voluntad popular. Mm. Aquí, si yo presento una lista y en la lista van a salir mujeres que tienen mucho menos votos que hombres cuando la voluntad popular le dio a hombres, entonces algunos dicen, bueno, depende cómo diseñas tú las listas, que pongas mujer-hombre, ¿te fijas? Para que vaya eligiendo según, si nosotros armamos una lista y nuestra lista logra elegir 4 constituyentes o 5, por ejemplo, ¿cómo va a estar ordenada la lista para que los primeros 5 sean equitativos? Que cuando son 5 es imposible, porque los seres humanos se pueden partir por la mitad.
Claro.
Entonces, ¿se va a poner un hombre el quinto o una mujer? Es decir, es como es el diseño, no es que hay unos que no quieran facilitar la equidad de género, está más o menos claro que la gran mayoría quiere que haya una fórmula de cuotas, no se sabe exactamente cómo. Si es la entrada, es decir, solo como candidatas mujeres igualitarias, y que después la elección diga cómo es el resultado, o que el resultado forzosamente tenga que ser 50-50 hombres y mujeres. Son discusiones que aparecen muy finas, muy delicadas, muy difíciles de entender, pero mañana se va a ir aclarando el naipe tempranito, y tampoco está todo jugado hoy, María José, porque eventualmente todo se aprueba mañana y se pueden presentar proyectos de ley con quórums altos también, uh-huh, a futuro, donde tú puedes plantear y exponer a la al voto popular o a la democracia, el voto representativo en este caso, si es que quién quiere y quién va a jugarse por qué fórmula para incorporar a más mujeres y a más miembros del pueblo originarios en la constituyente.
7:26 PM.
¿Estás en Duna?
Nada personal. ¿Qué te parece la salida de Udilla? ¿Su renuncia?
No tengo mucha. Yo creo que todas las anteriores, como era la PSU, la PAA, de que tiene que haber tenido cansancio,
agotamiento,
desgaste político, problemas personales, le afecta lo del caso de las violaciones de derechos humanos. El caso personal que tiene con la compra de un sitio en la Araucanía que no se ha aclarado ni en favor ni en contra, para ser bien justo, pero está en proceso y ese proceso se ha alargado y una sombra que lo sigue. Yo creo que todas las anteriores, no sé si tú tienes información más acabada o más al detalle que sucedió.
Un poco eso, que efectivamente él viene de una administración súper desgastada desde el inicio. Acuérdate que ellos tuvieron que estar a cargo del caso Huracán, de todo esto, la salida de ¿cómo se llama?
Hermes
Soto fue por el caso Catrillanca. Tuvo que liderar junto al ministro Chadwick la renuncia de altos mandos de carabineros a propósito del caso Huracán y de estos WhatsApp complejos, el caso Catrillanca con todo lo que pasó con las versiones distintas y el uso de cámaras, las mentiras que hubo también en las fuerzas especiales, etcétera. Hubo mucho cuestionamiento hacia su gestión, a la gestión de Chadwick. También está lo de efectivamente todos los informes de derechos humanos que están cuestionando y han cuestionado en el último tiempo el actuar de carabinero. Él venía agotado, venía cansado. De hecho, todas las fuentes señalan que él ya había transmitido al presidente Piñera que se quería ir, que estaba y que se quería ir con Chadwick, de hecho, para el cambio de gabinete. Y que el propio presidente le dijo que esperaran un poquito. Ahora llegó Blumel, el ministro del Interior, de quien se habla un poco que tienen una relación, tienen estilos distintos. Estilo
no,
totalmente.
No mala relación.
nunca fue una mala relación, pero también hay una situación generacional. Es un hombre que viene de otra escuela, de 60 años, que se relacionaba con Chadwick, que tiene un estilo distinto y, claro, Blumel era es como, por decirlo, de otro bando político dentro de Chile Vamos. Por lo tanto, no es que había una mala relación, sino que no había una buena, no había una relación, no existía un fiato como el que sí existía con Chadwick, porque ellos venían trabajando juntos desde Piñera 1, digamos. Entonces, claro, además no había una coordinación. Blumel también llegó como con un poco poniendo paños al rol al tema de defender a Carabineros, diciendo quiero informes de lo que está pasando con esta mesa, la composición de esta mesa que va a generar ideas para una reestructuración de Carabineros. Tampoco les gustó la composición. Entonces, más sumado a lo que tú dices, como una situación interna, personal, en su familia, fue una mezcla de todo que hizo que él dijera, bueno, ya no doy más.
Estos cargos son de un nivel de exigencia 25-7.
Claro.
Tremendo, ¿no? No hay vida familiar, probablemente muchos de estos subsecretarios, no sé si este para atrás, se han perdido enfermedades de familiares, se han perdido celebraciones familiares, problemas personales, pospuestos tratamientos médicos, porque esta es una cuestión que realmente no para. El nivel de exigencia y de presión es altísima. Y bueno, y alguien tiene derecho a ceder en un momento, si saben qué, parece que mi vida la quiero dedicar a otra cosa también, pues.
Bruno Villalobos.
Era el general director de Carabineros. Sí. Además, perdón. Agrégale algo a los subsecretarios. Salen siempre mal parados. Son los malos de la película. Siempre hagan lo que hagan, les va a llegar muy duro. Y son gente que se desvela tratando de hacer lo mejor posible, salvo, no sé si alguien me cuenta, excepciones distintas. En general, yo creo, en primer orden, de la buena voluntad de los tipos que están ahí para tratar de sacar adelante problemas de los más peludos de todos. Y bueno, tiene costos, pues. Tiene costos. Así que ahí está, yo creo que esa es la salida, pero no tengo información.
Se va la gente, se queda solo la historia del Piñera 1 ya se acabó un poco en La Moneda, con Uvilla. Recordemos que Piñera, que Uvilla estuvo en su primera administración, fue el primero que llegó ahora a la segunda. Termina una era, yo creo, con la salida de Uvilla, a excepción de Contado, La Roulette, pero...
Pero La Roulette estaba en un ministerio.
No están en una exposición, tiene una situación distinta.
7:30 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Un segundito antes del deporte, porque tú querías, hiciste más bien un esforzaste el tema del Papa, que levanta este secreto pontificio por casos de pederastia, y es súper interesante porque, fíjate que además es su cumpleaños, cumple 83 años Jorge Mario Bergoglio, Francisco, Francisco, y bueno, ha promulgado dos nuevas leyes, entre otras cosas, que liquidarán el secreto pontificio, que está impuesto desde el año 1972. Esto en asunto de investigaciones de particular gravedad y en los casos de abusos a menores por parte de representantes de la Iglesia. Esta norma se propone eliminar el entorpecimiento deliberado, es decir, que no se podía explícitamente de entregar en caso de pederastia, agilizar la tramitación de las denuncias y sus posibles traspasos a las autoridades civiles en el caso de que el país donde se hayan producido obligue a ello. Es decir, que la Iglesia no se pueda transformar en obstáculo.
Claro.
Entonces, es de todo sentido común lo que hace el Papa, decir, mire, una cosa es que a nosotros se nos provocan estos problemas adentro indeseables que tiene a la Iglesia en el pie que la tienen, pero otra cosa es que además seamos el obstáculo institucional para que se sepan las verdades. Pues es muy loco lo que pasó durante tantos años, que la Iglesia, con todos estos obstáculos, se ponía del lado de los victimarios y no de las víctimas. Entonces, cuando había una víctima que denunciaba y la Iglesia podía entregar antecedentes en algún país, bueno, la Iglesia no entregaba estos datos, estos antecedentes, con lo cual no se podía hacer justicia. Era absolutamente desquiciado que la Iglesia siguiera en este camino. Creo que esto pavimenta a la mejoría de transparencia y de ir ir avanzando hacia que la iglesia se vaya amistando nuevamente con las sociedades donde funciona.
De todas formas, si llegamos un poco de esta determinación que tomó el Papa a los casos de Chile, uno al tiro piensa en el informe de Chicluna, pues este informe que se hizo en febrero de 2018 cuando quedó la escoba, cuando vino el Papa, cuando vinieron Charles Chicluna y también Jordi Bertomeu a hacer una investigación a Chile, más de 2.300 páginas, no sé cuántos testimonios, como 700 testimonios, hay muchas, entonces, y eso el Vaticano lo guardó, ¿no? La Fiscalía lo ha pedido hace harto tiempo y el Vaticano no lo pasa, entonces uno dice, bueno, con esto se abre el informe de Chicluna, lo vamos a poder tener, y le pregunté a Sergio Rodríguez, que es periodista especializado en temas de Iglesia de la Tercera, y me decía que no, que el informe que este caso del secreto pontificio se abre para, se refiere específicamente a los casos investigados, concluidos o investigados de la Iglesia. Por lo tanto, del informe Chicluna se podría eventualmente preguntar algún caso que la Fiscalía esté investigando. ¿Me entiendes? Entonces se puede pedir, así textual, de Juan Pérez, que está investigado por este caso, ¿hay información en el informe Chicluna que podría ayudar? Sí, eso podría ser. Donde sí se puede tener información bien clara es del caso del ex sacerdote Óscar Muñoz, recordemos que fue canciller de la Iglesia, que está por abuso sexual y por estupro. De él, por ejemplo, que fue expulsado, ex sacerdote.
Lo sacaron.
Y por lo tanto hay una sentencia canónica. En ese caso, ahí sí se puede recibir la información y ahí sí cuenta hasta este nuevo apertura del secreto pontificio.
Claro. La línea débil que tú señalas es re importante ir teniéndola clara y averiguarla exactamente cómo es, porque nuevamente aquí lo del informe Chicluna, por ejemplo, que es un buen ejemplo. ¿Los van a entregar así bajo porque se acaba el secreto pontificio y se entrega entero? ¿Qué pasa con las personas que... ¿Qué pasa con... ¿Es de aquí en adelante o de aquí para atrás? Porque las personas que entregaron información, en el caso Chicluna, por ejemplo, me imagino que algunas habrán puesto algunas condiciones para entregar información. No es que sea secreto de confesión, que es una cosa totalmente distinta y aquí no se toca ese caso. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando alguien va a entregar una información bajo el secreto de que a ti te dan, José, yo te cuento esta historia, pero tú eres un investigador, pero bajo secreto, bajo anonimato, porque yo no quiero verme inmiscuido en esta investigación. ¿Se va a respetar? Yo me imagino que sí. De lo contrario, pierde toda credibilidad cualquier investigación de aquí en adelante, si que tú sabes que no te van a respetar el secreto. No sé cómo opera exactamente allí. En todo caso, tiene que ser en casos donde las justicias civiles demandan información.
Claro, muy acotado,
en cada uno de los
digamos.
Países, en cada uno de los países. 7:35, ¿estás en Duna?
Nada personal. Ahora sí, Fran.
¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues. ¿Preparándonos?
Preparándonos para muchas cosas, pero ¿para qué me preguntan?
¿Cómo para muchas cosas?
Para la Roja, por
ejemplo. Para la selección, sí, para el regreso de Matías Fernández.
¿Sana buena o no?
Para la fiesta de la radio.
Para la fiesta de la radio.
Que ahora más rápido.
Matías va a ir a la fiesta de la radio.
No, va que no.
Muy bien, me parece.
Bueno, sí, pero. Bueno. Oye, mira, primero, hoy día se supo la clasificación, el orden de los partidos con los que Chile va a enfrentar esta ruta a Qatar 2022. Recordemos que el Mundial es entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre del 2022. Los partidos parten en marzo del próximo año y a Chile le tocó porque al final los equipos con los que uno juega las clasificatorias son siempre los mismos. Pero
no, antes no era así.
Ahora, en el último tiempo.
En este milenio, ya dilo.
En este milenio, le faltó decir eso.
En este milenio. Desde que Chile. Ya no voy a decir nada.
¿Ustedes sabían que el fútbol ha cambiado en cosas como, por ejemplo, antes no había tarjetas rojas, no había tarjetas amarillas?
¿Saben quién fue el primer jugador en irse expulsado?
Mi gran ídolo.
Carlos Caselli.
Carlos Humberto Caselli Garrido.
¿Y antes no existía la tarjeta roja?
¿No?
¿Y cómo echaban a los jugadores?
Oye, bueno, a Chile le toca muy difícil estas clasificatorias para Qatar.
¿Están pidiendo cambio ahí? ¿Qué está pidiendo cambio aquí hace así?
¿Quién está pidiendo cambio?
¿Lucho está pidiendo cambio que mueve tanto las manos?
No, dijo apúrense lateros.
Que nos apuremos.
Eso dijo Lucho, apúrense lateros.
Bueno, le toca contra Uruguay en marzo del 2022, después le toca Colombia y después le toca Perú, las tres primeras fechas. Pero lo que está complicado son las últimas fechas para clasificar al Mundial. Chile, recordemos que para el último Mundial clasificó en los últimos partidos, la eliminatoria sudamericana es considerada por la gran mayoría de la gente del fútbol como una de las más complicadas a nivel mundial, y a Chile le toca en octubre del 2021 le toca Chile-Argentina, Bolivia-Chile, Brasil-Chile y después Chile-Uruguay. Tiene ya tres rivales que generalmente clasifican, por lo menos Argentina y Brasil clasifican siempre a la primera, clasifican con mucho tiempo. Uruguay generalmente se va al repechaje, pero son rivales muy, muy difíciles los que va a tener Chile en las últimas instancias. Una vez que se supo el orden de los partidos, la ANFP proyectó la ruta a Qatar 2022, dijo que iban a tratar de que la mayoría de los partidos fueran en el Estadio Nacional, porque es la casa de la selección chilena, como dijo el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, pero dijo que también se abren a que se jueguen partidos en regiones para poder acercar a la selección al resto del país, porque Santiago no es Chile, muchas veces se centran todos los grandes eventos deportivos acá. Y hoy día comenzó la preventa de los abonos para los partidos en los que Chile juega de local, que son 9. Ya habían dicho que querían bajar entre un 15 y un 16% el precio en comparación a las clasificatorias para Rusia 2018, que han sido muy criticados por el alto precio que cuesta ir a ver a la selección. Es muy caro, un poquitito también para poder nivelar con el resto de los países de Latinoamérica. Hoy comenzó la preventa para clientes del Banco Santander con un 25% de descuento. Dura 4 días y después se va a abrir el domingo para el resto de los clientes y de los hinchas que no pertenezcan a ese banco. Eso sí, los precios igual están caros. O sea, una gran diferencia es que este año para estas clasificatorias el sector Pacífico se dividió en Pacífico y Pacífico Superior, por lo que va a haber una mayor división en las graderías y también en los precios. Las entradas, la más barata, que es la categoría 4, que es la galería, el abono para Qatar 2022 cuesta 81 mil pesos por los 9 partidos y cada partido cuesta 10 mil pesos. Y el más caro. Eso está bien, galería es un precio accesible. Las que son ya para categoría 1, que es Pacífico y Pacífico Superior, Pacífico cuesta 907 mil pesos y Pacífico Superior 1.741.000 pesos por los 9 partidos. Que no deja de ser.
Chuta.
Que no deja de ser. ¿Cuánto? 1.741.000 pesos. Un partido en Pacífico Superior, 215.000 pesos. Y un partido en Pacífico Normal, 112. Pero ahora yo digo, bueno, galería,
¿cuál era? Para ir a ver a Chile perder.
Quiero aclarar que compráis esa entrada y no jugáis, ¿eh? No creáis que jugáis por 200 lucas.
Y tampoco tiene acceso a los camarines, ni una fan zone con los jugadores, nada. Igual los precios se disparan harto, porque galería son 10.000, pero después vienen los codos Andes, Pacífico y norte y sur, y al tiro saltan a 35.000 pesos. Entonces no son muchas las opciones que hay, tiene la gente.
Francesca Ravizza, nos tenemos que ir. Los
que estén muy bien,
que vaya muy bien, muchísimas gracias.
Mañana les cuento las novedades de Colo Colo.
¿Sí?
No han oficializado a Mati Fernández, pero podría ser mañana. Hoy se hizo los exámenes.
Pinta Mati Fernández, se parece al cabro de Harry Potter con anteojo. Llegó
el profesor.
Llegó con pinta profesor Mati Fernández. Que te vaya bien, Francesca.
Que estén bien.
7:41 PM, saludamos a nuestros patrocinadores.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre, marítimo, con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o senatorinternational.com.
¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro.
Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector de bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
En la vida has logrado abrir muchas puertas, la próxima será la mejor de todas. Bienvenidos a Casa Cruz, el nuevo gran piloto de viñas de Chicureo de Indesa. Descubre este y otros pilotos en camino al Algarrobo 105 Chicureo, más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Y quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Vuelve el verano, vuelve Ford Summer, bono imperdible y un Ford te están esperando. Aprovecha esta oportunidad y anda por el tuyo. Encuentra tu concesionario Ford en ford.cl. Ford Summer, no te lo pierdas. 7:43 minutos, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Francesca Ravizza, tranquila, todavía no empieza. Esta es, Francesca Ravizza quiso ir antes de terminar el comentario deportivo a la fiesta de la radio. Es más ratito.
No me puedo contener.
A la vuelta, seguimos. Esto es Duna.
Nada personal.
Siete de la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Revisemos cómo está el tiempo, querida María José.
A esta hora, nubosidad parcial, 29,6 grados y se espera para la jornada de mañana calor. Mañana miércoles 18 de diciembre, extremas de 33 grados. La mínima, 13 grados para la región metropolitana, y el jueves entre 14 y 27 va a bajar un poquito la temperatura. En Valparaíso, se espera para mañana extremas que van a estar entre los 14 y los 18 grados.
Y pronto nos vamos a conectar con Canal 24 Horas, pero vamos a aprovechar para no perder ni un minuto de presentar a nuestra invitada. Ella es Elisa Guerra, ella es mexicana, pero ya a esta altura maestra, como le dicen los mexicanos, ciudadana del mundo, porque se la pasa dando charlas por justamente un método que ella implementó, ella inventó. Ella ha sido dos veces finalista del Global Teacher Prize, que aquí se le conoce también como el Nobel de la Educación. Elisa Guerra, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, muchísimas Elisa. Gracias por la invitación. Encantada de estar en Santiago de Chile.
Además, Elisa, María José, va a ser probablemente el plato fuerte de la jornada del jueves, donde va a estar Radio Duna transmitiendo desde allá, desde Casa Piedra. Esta jornada que se orienta, que es ICAR, es Elige Educar, que se orienta justamente a las prácticas educacionales y a discutir todos los temas que a veces se dejan de lado con tanta política pública muy macro y se pierde de vista la sala de clases.
De hecho, el tema específico del seminario es enseñanza a la nueva era, ¿qué pueden hacer los docentes en este nuevo contexto?
Y esa pregunta se la hacemos a Elisa. ¿Qué pueden hacer los docentes?
Uy, es amplísimo realmente, sí. Mencionarlo. Sería muy, muy ambicioso decirlo como en una fórmula. Pero quizá podríamos resumir con una frase diciendo que necesitamos que nuestros sistemas educativos empoderen a nuestros niños para que sean altamente capaces, pero al mismo tiempo profundamente humanos. Y ahí estamos abordando, creo yo, dos áreas fundamentales de la educación. La parte cognitiva, por supuesto, pero sin dejar de lado las habilidades blandas, ¿no? Que es lo que viene ahora en la educación. Claro, la emocionalidad, la colaboración, la ciudadanía global, el poder trabajar en equipo, el poder ser un aprendiente de toda la vida, porque ahora ya no es que la escuela tenga fecha de caducidad. Ahora, si uno no sigue aprendiendo de por vida,
el aprendizaje es continuo.
No va a dar, sí. No va a dar para la época que tenemos.
Elisa Aguirre, tú partiste en Aguascalientes, que entiendo que es tu pueblo natal o tu localidad natal, haciendo lo que nosotros llamaríamos un jardín infantil o un, qué sé yo, un preescolar, un parvulario, en fin, no sé cómo se llamara en tu país. Educando a tus hijos primero, ¿no? O sea, tú no eras experta en esto y de allí fuiste dándote cuenta que había un método, te fascinaste, leíste, aprendiste y generaste un método que es el método Filadelfia, si no me equivoco, ¿sí? Que está en muchas partes del mundo. ¿De qué se trata ese método Filadelfia?
Te cuento que efectivamente yo me convertí en maestra por accidente. Cuando nació el primero de mis hijos, yo quería que él se enamorara de las cosas hermosas del arte, de la cultura, de la lectura, del aprendizaje y del conocimiento, que a mí siempre me había apasionado leer y la música y el arte y todo este tipo de cuestiones. Y bueno, yo pasaba mucho tiempo con él como bebé, como pequeñito, y comencé a querer enseñarle. Y aproveché y disfruté muchísimo el tiempo, igual con los hermanitos cuando empezaron a llegar. Pero cuando fue tiempo de que él iniciara el jardín de niños, bueno, pues ahora me había convertido en una mamá bastante exigente y no encontraba una escuela que fuera capaz de estimular el potencial que yo sabía que tenían ya todos los niños, por experiencia propia, por lo menos con mis hijos.
¿Y de qué manera tú explotabas ese potencial en tus hijos que te diste cuenta que podía ser un estilo?
Yo leí un libro llamado Cómo enseñar a leer a tu bebé, de Glenn Doman. Glenn Doman es un profesional médico, bueno, él ya falleció, pero en 1955 fundó en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, lo que hoy se conoce como los Institutos para el Logro del Potencial Humano. Y él comenzó a trabajar con niños con lesiones cerebrales, con necesidades educativas especiales, enseñándoles cualquier cosa, desde a caminar, a hablar, pero también a leer y escribir. Y se dio cuenta de que si podía lograrse grandes avances con niños con situaciones difíciles, neurológicas, era también posible desarrollar el potencial a niveles insospechados de niños que no tuvieran estas necesidades.
Pero en la práctica,
bueno, en la práctica, por ejemplo, la lectura temprana. Yo comencé con mi hijo Leonardo cuando él tenía un año.
Te interrumpo un segundo porque conectamos con Canal 24 Horas, que nos dan el pase, y estamos, para quienes se suman, estamos con Elisa Guerra, quien es finalista del Global Teacher Prize y es educadora y formadora de este método Filadelfia. Ahora sí, por favor, Elisa.
Muchas gracias. Bueno, contaba que comencé a enseñarle a mi hijo Leonardo a leer cuando él tenía un añito de edad. Y uno diría, ¿cómo? ¿Cómo con un año de edad comenzarle a enseñar a leer? Y por supuesto, si uno se imagina la manera como nosotros aprendimos a leer tradicionalmente en la escuela, a los 6 años, y uno intenta traducirlo en un programa para un bebé de un año, pues simplemente no da uno como cómo. Pero en realidad la lectura es una función cerebral, no es una materia escolar. La lectura es lenguaje. Entonces, si un niño puede aprender a hablar y entender el lenguaje oral desde muy temprana edad, ¿por qué no podría aprender a leer? Lo único que cambia es el canal sensorial. En vez de que sea el oído, viene por los ojos, por la vista. La técnica es increíblemente sencilla. Simplemente utilizamos tarjetas con las palabras muy grandes que presentamos con duración, intensidad y frecuencia específicas durante el día. Las sesiones son cortitas, son apenas unos segundos, son llenas de entusiasmo con mucha música en la voz, palabras significativas para los niños, por ejemplo, animales. ¿A qué niño no le gustan los animales? Y podríamos presentar un grupo de 5 animales donde le decimos al niño, mira, aquí dice tigre, león, jirafa, elefante, leopardo. ¡Muy bien! ¡Bravo! Repetimos varias veces durante el día y el niño va captando esas palabras por golpe de vista. Y de pronto comienza a reconocerlas en su entorno y comienza a reconocer, por supuesto, muchas otras palabras, incluso que no le hemos enseñado anteriormente, porque las va infiriendo, igual que nos sucede con el lenguaje oral. La técnica no es difícil.
Y, perdón, te quiero contar que María José tiene una hija chiquitita, entonces sí, yo creo que
de hecho
está,
me estás dando una cantidad de ideas.
Está con doble intención, periodística y de madre. Entonces, y muchas personas, madres, van a estar escuchando. ¿Dónde se ve este método para poder hacerlo de manera casera? ¿Cómo hacer los carteles? ¿Cómo, en fin,
bueno,
en YouTube? De
esto. Este método específicamente fue creado para las mamás. No es un método que nació para la escuela. El trabajo que yo vine a hacer después.
Mamás y papás.
Fue, exacto, mamás y papás. Tú lo has dicho, maravilloso, porque hay muchos papás que lo llevan a cabo y me parece maravilloso que lo puntualices así. El trabajo que yo hice después fue llevarlo a la escuela, pero inicialmente y al día de hoy existe, bueno, yo podría recomendar que busquen este libro de Glenn Doman, Cómo enseñar a leer a tu bebé, pero además hay un montón de recursos para maestras y para mamás. Yo tengo una página web que se llama, bueno, es elisaguerra.org, y ahí pueden encontrar también videos con fragmentos de conferencias explicando cómo hacerlo. Pueden buscar también la página de los institutos. En fin, hay un montón de recursos gratuitos o de muy bajo costo que las mamás y las maestras pueden aprovechar para desarrollar al máximo el potencial de todos los niños.
Yo me imagino que este mecanismo va modificándose en función de la edad del niño. O sea, aparte de unos carteles y más grande, se va complejizando. Y la duda que queda es si la educación tradicional, ¿tú has notado que está abierta a recibir este tipo de dimensiones distintas para educar?
Uy, es muy difícil y es una maravillosa pregunta. La educación suele ser un ambiente sumamente tradicional y es un lugar donde los cambios se tardan mucho en lograrse. Es un aparato muy pesado, ¿no? Y hay mucha resistencia. Simplemente hablar de lectura temprana, muchas personas, incluso educadoras, incluso profesionales de la educación, pueden llegar a pensar, uy, qué barbaridad, se está violentando el proceso del niño, no se le deja jugar, eso no es natural. Y puede haber mucha controversia y mucha oposición. Y a veces cuesta trabajo pensar que esto no es hacer las mismas cosas que se hacían desde siempre y simplemente chun, 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 recorrerla de los 6 años a los 3 años o a los 2. Se trata de hacer las cosas de manera diferente. y que además sea la manera natural en que el cerebro pueda aprender y que sea muy fácil y gozoso para los niños. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, yo creo que hay todavía mucha resistencia al cambio en las escuelas, en el aparato educativo de nuestros países.
¿Por qué crees tú, de tu experiencia, que los sistemas educacionales más tradicionales tienen una inclinación a cosas que también son importantes, pero excluyen otras? Por ejemplo, el lenguaje, las matemáticas, la ciencia, la historia, que son parte del aprendizaje, a mi juicio, hiperrelevante, pero se le da un énfasis como si las cosas artísticas fueran para que se entretengan, para que descansen, que vayan a clases de música o clases de educación física o gimnasia, le llamamos acá, para que descansen. Y que toquen un instrumento, toquen flauta, porque ha sido muy pesado el día en matemática. ¿Es una mirada incompleta, antigua? ¿Tú crees que eso va a cambiar en algún momento?
Espero que cambie, porque
dejando claro lo importante matemáticas.
Por supuesto, hay mucha gente que dice que ahora con Google y con la tecnología ya no es necesario que lo aprendan. No, yo creo que sigue siendo igual de importante, si no es que más. Claro. Porque si el niño...
Artes, que el niño dibuje y toque flauta o guitarra, ¿por qué? Aquí le llamaríamos, es de segundo orden, es de segunda división.
Y es lo primero que cortan cuando el presupuesto baja, ¿no? Sin embargo, hay estudios científicos que demuestran que neurológicamente hablando son áreas increíblemente importantes para el desarrollo de muchas habilidades de los niños, incluyendo también las académicas, ¿no? Por sí mismas son importantes, pero también como puente para llegar a las habilidades académicas. Por ejemplo, las cuestiones físicas, ¿no? El desarrollo neuromotor y las cuestiones de excelencia física. Esas actividades oxigenan al cuerpo y al cerebro, por supuesto. Y un cerebro mejor oxigenado es un cerebro que va a aprender mejor. Las partes de la música y del arte desarrollan habilidades del pensamiento, hacen que nuestros chicos puedan pensar de manera crítica, sensibilizan además. Entonces, cualquier cosa que uno vaya a hacer el día de mañana, un abogado, un arquitecto, un matemático, puede ser un mejor abogado, arquitecto, matemático, médico o lo que sea que elija, si además de ello está sensibilizado a través de las artes. Entonces, hay un montón de ventajas neurológicas.
Elisa Guerra, educadora mexicana, fíjate que fue nombrada la mejor maestra de Latinoamérica por el Banco Interamericano del Desarrollo en 2015, si no me equivoco. Tiene un montón de pergaminos, tiene obras, tiene un método, este método de Filadelfia, y va a estar el día jueves en Casa Piedra, en este seminario de ICARE, con Elige Educar. Y nosotros vamos a estar ahí sin duda, y como Radio Duna, pero te queremos agradecer, Elisa, por venir aquí a contarnos parte de tu método.
Elisa, ¿encontraste colegio para tus hijos al final?
No, pues formó uno. Pues.
No, finalmente me di cuenta que tenía que fundar la escuela que quería para mis hijos, pero no fue nada fácil tampoco. Por poco, y la primera semana cierro el colegio porque me di cuenta que ser maestra es mucho más complejo de lo que cualquier persona podría pensar.
Además, de manera. Tu colegio, entiendo que está en muchos países, o tus colegios, o este tipo de colegios.
El estilo, con este método, ¿no? Sí, ahora tenemos presencia en 6 países de Latinoamérica.
¿En Chile también?
Todavía no.
¿Hay planes de venirse a Chile?
Bueno, en realidad es que yo no abro particularmente las escuelas, sino que hay personas que la buscan, la solicitan, y entonces hacemos alianzas, y así es como hemos llegado a los otros países.
Uh-huh. Elisa Guerra, muchísimas gracias, y el jueves nos veremos ahí escuchando tu charla. Que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Hasta el jueves, gracias. Y gracias nuevamente por la invitación.
Y nos despedimos, los dejamos invitados a que sigan en nuestra sintonía. Ya viene Terapia Chilensis. José Soto, un gusto.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Que estés bien.
Chao, chao.